Bueno, Nico, episodio 106 del podcast. Aquí estamos, aquí seguimos. Y como solemos hacer cuando hay una pausa, en este caso Semana Santa, traemos un episodio de actualidad y de recomendaciones de libros, que sabemos que es una de las secciones que más gusta a nuestra audiencia. Sin embargo, también vamos a comentar un poco cómo van a ser las siguientes semanas del podcast, los siguientes meses, porque, bueno, no es que vengan cambios, pero vienen unas semanas que van a ser históricas, nunca mejor dicho.
Sí, lo veíamos venir también hace 6 episodios, cuando hicimos nuestro episodio 100, que hablamos de cómo habían ido las temporadas y demás, pero nos dejamos un poco, o nos quedamos un poco en silencio respecto a futuro, principalmente porque no lo teníamos del todo organizado. Y bueno, hemos estado hablando y tenemos ya pensado cómo nos queremos organizar los siguientes meses, porque ha habido o ha sido necesario organizarse en cierto modo. Y es porque, bueno, pues me voy a casar a finales de abril y teníamos ahí 3 semanas en las que clarísimamente no íbamos a poder grabar de ninguna manera. Y entonces
claro, tenemos que dejar que el pobre Nico se vaya de viaje de novios y no hacerle conectarse desde donde quiera que esté a grabar. Vamos a regalarle al pobre unos pocos días de disfrute, ¿no? Entonces estamos armando un plan para sobrevivir el mes nupcial de Nico.
Y es lo que hemos llamado Mayo Histórico. Ya sabéis que de vez en cuando sacamos podcasts puramente históricos. Hay gente que son sus favoritos, que cuando me dice, mira, estos son los podcasts que me he escuchado, me los va enseñando y me dice, y yo pienso, estos son únicamente los históricos, no escuchas nada de temas de actualidad. Y sí, bueno, a cada uno le gustan unas cosas, y lo bueno de los temas históricos es que aguantan muy bien el paso del tiempo, como su propio nombre indica. Entonces los podemos grabar y preparar con bastante antelación y sacaremos durante las 3 primeras semanas de mayo temas históricos relacionados con la Guerra Fría.
Y acabaremos mayo con una sorpresa muy especial que os iremos adelantando a lo largo de los siguientes episodios, o sea que seguid escuchándolos, pero algo relacionado con un episodio en directo, me parece, ¿no, Nico?
Sí, haremos un episodio en directo, va a ser en Madrid, por si alguien quiere viajar y prepararse, el 22 de mayo y por la tarde. Todavía no podemos dar muchos más detalles,
pero os los iremos dando a lo largo de las siguientes semanas. Y es lo que esperamos es veros a todos en directo, de verdad.
Quisimos hacerlo y prepararlo para el episodio 100, pero es verdad que pues entre que se nos echó el tiempo encima y no conseguimos un sitio que nos convenciera del todo, pues al final ha tenido que ser un poco más tarde y con cierta ayuda externa, pero ya os explicaremos todo.
Pero mucho mejor, Nico, porque va a ser el episodio de tu regreso, de tu regreso de viaje de novios, de regreso al estudio, de regreso al podcast, y lo vamos a celebrar por todo lo alto con este episodio en directo. Pero de momento, episodio repaso.
Y espero no estar demasiado oxidado ahí cuando vuelva.
Hombre, no, seguro que no. Pero bueno, eso ya sabemos que todavía quedan un par de meses y de momento ahora lo que vamos a hacer en este episodio de repaso es ver un poco en qué situación está el mundo. Primero España, luego el resto del planeta y luego finalmente iremos a las recomendaciones de libros. Entonces, Nico, ¿cómo se nos ha venido esta Semana Santa, estos episodios que han pasado desde el episodio 100, estas semanas que han pasado desde el episodio 100 que grabamos? Porque España está en un momento bastante convulso, ¿no? Y la gran pregunta es si aguantará esta legislatura o no, o si el gobierno acabará implosionando y tendremos unas elecciones anticipadas. Otras más, porque estamos en un año tan electoral en el que tenemos 3 elecciones viniendo. Verdaderamente hay un poco caos de información.
Sí, siempre da la impresión que el gobierno, este en particular, y más profundamente en los últimos meses, está continuamente a punto de caer y de romperse y de convocar unas nuevas elecciones. Sin embargo, ahí se mantienen, incluso con escándalos de corrupción que surgen. Lo que se hace es sacar escándalos de corrupción por otro lado o sacar un escándalo mayor, un nuevo acuerdo mayor por otro lado para tapar el anterior. Entonces, verdaderamente, aunque solo hayan pasado, como dices, 6 semanas desde el episodio 100, que hicimos algo de repaso en su momento también, pues han explotado distintos casos de corrupción a nivel no de gobiernos autonómicos, sino casi, diría, gobierno nacional, y ahí están, y no se sabe mucho más, salvo que las investigaciones siguen y que abarcan distintos cargos del gobierno a lo largo de distintos años y comunicación con distintas empresas aéreas, de mascarillas y demás.
Lo que es impresionante es cómo esta corrupción, que estamos hablando del caso Coldo, del caso de las mascarillas, pero también del caso de Europa, del caso Globalia, que es encima lo que está más metida la mujer del presidente del gobierno. Todo está, cada vez que salen informaciones periodísticas, todo está muy relacionado y es muy impresionante lo asustado que debe estar el gobierno por todo esto, porque están haciendo bandera de la gran polémica, que es la amnistía. Están tratando de agitar la amnistía, que saben que les cuesta votos, que saben que es divisiva, para tapar la corrupción. ¿Cómo debe ser la corrupción de terrorífica para ellos que agitan la amnistía para taparla? Pero es muy interesante el nivel de... Yo, últimamente, viendo los debates en el Congreso, el nivel de veneno que hay en la vida política española está saliendo ahora a máximos, porque a raíz de lo de Begoña Gómez sacan lo del novio de Isabel Díaz Ayuso. Hay unas escenas verdaderamente lamentables del Congreso, del presidente del gobierno y la vicepresidenta del gobierno amenazando de escaño a escaño, como diciendo, ahora verás y tú más, te voy a sacar más, prepárate para lo que viene. Un nivel de violencia verbal en el Parlamento que verdaderamente estamos llegando a un punto que, o sea, se nos está yendo muy de las manos. Es verdad que nuestra vida política nunca ha sido ejemplar en los últimos años, pero el nivel de toxicidad que se está creando a raíz de todo esto, todo porque el gobierno quiere, en el fondo, echar balones fuera, ¿sabes? Echar la pelota para adelante. Es impresionante, impresionante el nivel de deterioro.
Y la oposición entra demasiado fácilmente en el juego de estas acusaciones cruzadas y de subterfugios y embarrar en general el hemiciclo, como dices. Da muchísima pena ver esos vídeos de un lado y de otro y ver cómo se comportan los que deberían ser nuestros representantes y deberían de enarbolar la bandera de no sé si del parlamentarismo o de la concordia, que es que desde luego suena demasiado idealista para decir ni siquiera esas palabras. A mí un tema que más a nivel personal me ha fastidiado bastante, digo casi por el podcast, es que no se van a aprobar unos nuevos presupuestos. Los presupuestos de este año no se han presentado.
Pero eso
utilizaremos
es inconstitucional.
Los de 2023. Otros años tampoco se han presentado, ¿eh? En el 2020 no se presentaron y en ese momento ya seguíamos con los de 2018 aprobados por el gobierno de Sánchez, pero creados por el gobierno de Mariano Rajoy. Tras este adelanto electoral en Cataluña, este año el gobierno ha anunciado que, pues, que no va a presentar presupuestos y que vamos a seguir con los del año anterior. Y volviendo a la retórica parlamentaria que decíamos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que no pasaba nada, y no me acuerdo de las palabras textuales, pero fueron, no pasa nada, la ley de presupuestos es una ley más. Y es algo que tengamos esa percepción de una de las leyes fundamentales que tiene que sacar adelante el gobierno cada año, me parece ciertamente grave. Y esto tendrá consecuencias, bueno, para empezar, incumple distintos pactos con Esquerra y con PNV que se iban a cumplimentar mediante los presupuestos. Lo de la cancelación de la deuda que prometió a Esquerra, algunos acuerdos que tenían con el PNV no los van a poder cumplir sin elaborar esta ley de presupuestos y también no vamos a poder cumplir nuestros acuerdos o nuestras obligaciones para con la Unión Europea. Tenemos un déficit fiscal que cumplir, un límite, un tope de déficit que cumplir, y como el año pasado no estaba vigente y este año entra en vigencia a nivel europeo, ese ajuste no lo vamos a poder hacer a nivel presupuestario. Y como digo, nos fastidia a nivel de podcast porque siempre solemos sacar algún episodio sobre los presupuestos explicando lo que hay y qué es lo que ha cambiado y por qué influye.
Pero es que fíjate, Nico, lo que no sabe Óscar Puente y lo que hay muchísima jurisprudencia y muchísimos expertos en derecho constitucional que lo están alegando a raíz de esas declaraciones que hizo, es que el gobierno tiene el deber constitucional de presentar presupuestos generales a las Cortes. Otra cosa es que no se aprueben. En el 2020 no se presentaron porque se consideraba que había un estado excepcional que era el estado de alarma por el COVID y entonces se tuvieron que prorrogar. Pero el gobierno tiene la obligación, y es que lo pone en la Constitución, en el artículo que regula las funciones del gobierno, dice, y esto es lo interesante, en la frase es, deberá presentar, deberá es un imperativo, es una orden. El gobierno no puede negarse a decir, ah, no, este año no voy a presentar presupuestos. Y va a haber, ya lo pronostico, vamos, no lo pronostico yo, lo pronostican gente que sabe muchísimo más de esto. Posiblemente el gobierno incurra en una inconstitucionalidad porque no pueden voluntariamente no presentar presupuestos, no pueden no hacerlos. Una cosa es que no salgan porque no tengan los votos y entonces se tengan que prorrogar, pero no pueden hacer dejade de funciones y decir no voy a presentar presupuestos. Ahí se van a meter en un lío, yo creo, no han calculado bien, se quieren ahorrar el coste de una derrota en el Congreso y entonces han dicho no, pues no vamos a presentar la ley. Es que es la única ley que tienen obligación de presentar recurrentemente porque está en la Constitución. Va a ser muy interesante.
Pues entonces a lo mejor sí que nos han dado material para futuros podcasts.
Puede que sí,
para
¿no?
Hoy, hambre para mañana, para nosotros. Bueno, y para ellos es posible que también, según cómo lo veas, porque sacan rédito electoral a corto plazo en estas elecciones que se nos vienen y a futuro pues se verán con los problemas de tener que prorrogar los presupuestos del año anterior.
Es que elecciones que nos vienen, eso, tú no tienes el síndrome de día de la marmota que siempre hay unas elecciones en España. Y es que lo condicionan todo, porque ahora tenemos elecciones en el País Vasco el 21 de abril y elecciones en Cataluña el 12 de mayo y luego las elecciones europeas el 9 de junio. Y las de Cataluña y las del País Vasco van a ser determinantes porque es que el PSOE está apoyado por los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes. Entonces se
De
leen
ambos
en
lados.
clave de ambos lados, entonces se leen en clave general esas elecciones. Pero de verdad que yo esto lo digo ya casi como ciudadano. Yo tengo un agotamiento de decir, estamos constantemente pensando en unas elecciones y la política nacional está supeditada a las elecciones que hay cada año en al menos una comunidad autónoma.
Bueno, estaba mirando hace poco cuándo serían las siguientes, después de estas tres que se nos vienen encima, y ya se van a 2026-2027. Lo que ha pasado es que estos años hemos sufrido adelantos de algunas autonómicas, hemos tenido las generales, hemos tenido mucha concentración en este año y medio, 2 años último. Pero a futuro ya tendremos que esperar un tiempo para que se vuelva a concentrar en tan poco tiempo tantas citas electorales.
No lo sé, yo creo que el que la política nacional esté constantemente pendiente de las elecciones en una comunidad autónoma, que se repitan normalmente como se repitieron en el 2016, en el 2019, dos elecciones generales en un año, a mí, yo sabes que me da que pensar de la reforma necesaria que tiene nuestro sistema electoral. Pero bueno, eso sí que nos da para otro podcast. Pasamos al mundo, entonces. Bueno. Continúan las guerras, continúa el desorden mundial, tanto en Ucrania y en Europa Oriental, además ahora con un nuevo actor, parece metido, que es el ISIS-K, una facción del Estado Islámico que ha sido la responsable del brutalísimo atentado en Moscú. Y parece que como que eso va a complicar muchísimo más el escenario de lo que es ya de por sí un escenario muy complicado en el que Ucrania está perdiendo terreno.
Aquí yo tenía dos cosas que comentar. Lo primero sobre los atentados de Moscú, ver las imágenes de los terroristas que habían capturado, de los que dicen que son los terroristas, los sospechosos, y verlos claramente torturados, me daba que pensar sobre lo fácil que cambiamos de mentalidad y empezamos a apoyar este tipo de comportamientos por parte de un Estado. Son terroristas que han hecho algo verdaderamente despreciable y ya han sido torturados previamente a la celebración de un juicio. ¿Cómo de fácil y de rápidamente la sociedad en Rusia, lo que pasa es que no lo podemos saber con certeza desde aquí, pero apoya o no condena este tipo de comportamientos por parte de un sistema judicial? Incluso nosotros, de primeras, viendo las imágenes o sabiendo que esto ha ocurrido, podemos llegar a pensar muy fácilmente, es que el salto mental es casi inmediato. Es decir, pues bien, que se fastidien, que se lo tenían merecido, pero eso es un camino muy peligroso. Y esto lo comento porque tenía una conversación el otro día por comportamientos similares en El Salvador. El Salvador, con el presidente Bukele, ha empezado, pero empezó ya hace tiempo, con conductas similares, de apresar a bolsas enteras de gente sin que pasen previamente por un sistema judicial con garantías. Simplemente quería hacer ese comentario respecto a los terroristas. Y como has dicho, en la guerra en Ucrania, Rusia está en la ofensiva. Está en ofensiva y está probando el frente ucraniano en distintos puntos. La última victoria ha sido en la ciudad de Avdiivka, probablemente no lo estoy pronunciando bien, que está cerca de Donetsk, en el sureste de Ucrania. Pero todo parece indicar que estos pequeños avances simplemente son pruebas de la línea ucraniana. Y se está preparando para una ofensiva importante en primavera. Para ello, eso ha estado, como decimos, tanteando las distintas defensas a lo largo de toda la línea de combate. Y lo curioso aquí es que, según he leído, está Ucrania preparando la defensa con técnicas que utilizó Rusia el verano pasado cuando Ucrania hizo su propia ofensiva. Si recordamos, a final de verano del año pasado, Ucrania lanzó una ofensiva que
Es verdad.
la sabíamos todos, o sea, no parecía escondida de ninguna manera y falló. Falló porque no consiguió nada, avanzó muy poco en muy pocos sitios y parte de las técnicas de defensa que utilizó Rusia las están incorporando y preparando ahora los ucranianos. Sin embargo, hay distintos analistas que dicen que no está suficientemente preparado, que la profundidad de las defensas que tiene Ucrania montadas no es suficiente y no está bien preparada para acometer esta defensa que se les viene encima.
El caso es que parece que la guerra ucrania entra en una fase muy ominosa para los ucranianos. Después de 2 años de guerra, parece que empiezan a flaquear.
Sí, pero hacer predicciones de futuro a mí siempre me cuesta. Es verdad que ahora la ayuda occidental a Ucrania tiende a la baja y está puesta más en tela de juicio, principalmente la ayuda americana con el acercamiento de las elecciones, pero
Y
nunca se
la posibilidad
sabe,
de que gane Trump.
y la posibilidad de que gane Trump, nunca se sabe lo que va a pasar. Entonces, lo iremos contando y ojalá podamos decir pronto que hay una paz y podamos explicar todo bien en un podcast, no tanto por el podcast, sino porque se haya firmado una paz o un acuerdo para parar el combate.
Bueno, aquí yo el pesimista con otra noticia de otro lado del mundo donde no para la guerra, que es en Oriente Medio, ¿no? En Oriente Próximo, continúa el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza y tampoco tiene visos de terminar. Fíjate que ha sido una cosa histórica que nos da para un podcast para explicar cómo funcionan las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la organización, que es la organización encargada, más podríamos decir, de la geopolítica como tal en las Naciones Unidas, han emitido las Naciones Unidas una resolución pidiendo un alto en fuego en Gaza por los meses de Ramadán, ¿no? Por los meses sagrados de la religión islámica. Y a pesar de que esta resolución de las Naciones Unidas haya salido hacia adelante, evidentemente no es vinculante e Israel la ha rechazado y no la va a cumplir. Esto sabemos de momento hoy. Pero es muy interesante cómo también, bueno, pues nos da que pensar, ¿no? Si las instituciones internacionales, los organismos internacionales son, como dicen los ingleses, toothless tigers, ¿no? Tigres sin dientes, porque cuando se ponen a sacar su maquinaria diplomática y sale todo adelante y hay una resolución con consenso y tal, resulta que no sirve para nada porque el Estado hacia el que va dirigida esa resolución, simplemente dice no, no la voy a cumplir porque soy un Estado soberano. Entonces, bueno, pues eso es un poco el mundo en el que nos encontramos.
Y otro organismo internacional que ha tenido que ver recientemente en Gaza ha sido la Corte Internacional de Justicia, que emitió o anunció a finales de enero que estaba estudiando las alegaciones o la acusación de Sudáfrica hacia Israel de que Israel estaba cometiendo actos de genocidio. Entonces, ha admitido a trámite esta acusación y están estudiándolo. Lo que pasa es que están estudiándolo, tardarán años y años, como se tardó en Bosnia, en dilucidar si aquí hay genocidio o no hay genocidio.
De que ya volveremos sobre este tema, pero recordar que tenemos un episodio sobre cómo funciona la Corte Penal Internacional y que nada, que para que los que tengáis curiosidad sobre cómo funciona este organismo. El mundo, como vemos, no está en su momento más estable, pero parece que la inestabilidad es la nueva normalidad, que es que esto va a ser así para largo y estamos pensando en a ver cuándo terminan todas estas series de tensiones y de desórdenes a nivel global, pero parece que esto está aquí para quedarse y que lo desordenado, lo inestable es lo normal. Va a
Es
pasar a
que
ser lo normal. Que lo anormal han sido los meses de paz, los años de paz que hemos vivido.
lo venimos diciendo varios episodios de este estilo, de lo desordenado que está el mundo y lo interesante que es para hablar sobre él, pero lo triste que es que ya no estemos viviendo esa gran época, gran digo por larga, época de estabilidad y de que todo era mucho más predecible que ahora, que parece que en cualquier momento puede surgir un conflicto en cualquier lado del mundo.
Unpredictable is the new predictable. Esto lo dijo el editor del Economist en una conferencia que tuve la oportunidad de atender hace unas semanas. Lo impredecible es lo predecible. Es a lo que vamos. Pero en fin, estaremos muy atentos a cómo se siguen desarrollando las
Y esto
cosas.
me recuerda, y ya así hacemos el pase a la recomendación de libros, a un libro que recomendamos, creo que justo hace un año, exactamente hace un año, un episodio parecido a este, sobre los cisnes negros, de Nicolás Taleb, creo que era el autor. Miradlo, no es parte de la recomendación de hoy, pero lo sigo recomendando enormemente porque habla exactamente de esto, de cómo los sucesos menos predecibles son los que determinan la historia humana.
Pues hablando de libros y de recomendaciones, Nico, ¿cuál es la primera que nos traes?
Pues Alfonso, yo, para variar, sigo un poco en mi línea y traigo otro libro histórico. Llevo ya.
Lees más historia que yo, ¿eh?
Es que
Que me dedico a
voy
ello.
mucho por épocas, entonces si me atrae mucho una temática o una época, me leo dos o tres libros seguidos sobre ello y además hacen referencia a otros conflictos que han ocurrido en ese momento y digo, no sé mucho de este conflicto, pues me tengo que buscar un libro que hable de eso. Y el libro que traigo hoy es de la Guerra de Corea. Y viene al hilo del anterior, de la crisis de los misiles de Cuba, que me leí hace poco, que habló en algún momento, en un capítulo, habla de Corea y digo, pues tengo que aprender algo más de la Guerra de Corea. Y este libro se llama La Guerra de Corea, de Max Hastings, también para variar, porque es un autor que me encanta, que me parece que explica los conflictos históricos de una manera muy clara y muy fácil de leer, que se sigue muy fácilmente, te explica las causas y consecuencias y te lleva al nivel personal de los distintos actores que actuaban sobre el terreno. No de los generales y las decisiones que tomaban en mapas, sino aquel comunista coreano que en un principio estaba convencido que el dictador que habían puesto los americanos no era la mejor idea y luego cómo se desilusiona con la venida de los comunistas del norte. Bueno, pues este pequeño ejemplo se ve multitud de veces con distintos personajes a lo largo del libro. No hay mucho más que contar, no se puede destripar la historia, pero esto es una guerra que enfrenta a Estados Unidos, en teoría es a las Naciones Unidas, pero lideradas por un Estados Unidos muy potente, con primero el ejército de Corea del Norte y luego un ejército de voluntarios chinos, entre comillas, pero nunca se ha decidido oficialmente otra cosa, es un ejército de voluntarios chinos por el control de la península de Corea. Y siempre se ha dicho que esta guerra es más aburrida que las dos con las que están cerradas, pues, a futuro Vietnam y ha pasado la Segunda Guerra Mundial, pero tiene un par de puntos que la hacen muy interesante, que es la decisión sobre si usar o no la bomba atómica, la nueva bomba atómica descubierta hace apenas unos años, y tenemos pues la tensión enorme que empieza a construirse de la Guerra Fría entre Estados Unidos y lo que se entiende en un primer momento que es la unión de China y Rusia, que luego se ve más claramente, en un principio no se entendía bien, que China y Rusia no estaban tan compenetrados como se pensaba, a pesar de ser comunistas. Y como último apunte, en este conflicto nace las tensiones o incrementan las tensiones que han llegado hasta hoy en día de la guerra, del conflicto de Taiwán, del estrecho de Taiwán. Entonces, todo esto lo explica muy bien Max Hastings y se entiende con este libro de la Guerra de Corea. Es un libro importante, o sea, es bastante gordo, pero que merece la pena leer para ir entendiendo distintos episodios históricos.
Pues nada, lo tenemos. Max Hastings, y recuérdanos el título.
La Guerra de Corea.
La Guerra de
No, no
Corea,
tiene
fenomenal. No tiene pérdida,
pérdida.
fantástico. Bueno, pues yo, para variar, Nico, traigo una novela que, mira, la verdad que me la recomendaron, la empecé a leer sin mucha esperanza y tal, pero me ha, no voy a decir fascinado, porque verdaderamente es una novela, diría, espeluznante, o sea, dura de leer. Es de una periodista argentina que se llama Leila Guerreiro. Y el libro se llama Los suicidas del fin del mundo. Y es un relato durísimo, crudísimo, de un pueblo en Argentina, en el sur de Argentina, en la Patagonia. Y lo peor es que es una historia real, por eso digo que es tan duro y tan crudo. Que a lo largo de los 90, de repente, no se sabe por qué se empiezan a suicidar los jóvenes. Los jóvenes entre 17 y 20 y tantos años, de repente en este pueblo, que era un pueblo que había empezado a crecer por la industria petrolera y tal. De repente los jóvenes empiezan a suicidarse y nadie sabe exactamente el motivo. Y entonces el narrador, la propia periodista, acude a este pueblo, en esta pequeña localidad que se llama Las Heras, en Argentina, a ver qué está pasando. Y la verdad que es un relato muy crudo. A mí me ha recordado mucho, pero merece la pena leerlo, ¿eh? Porque verdaderamente te da muchas cosas que pensar sobre cómo la sociedad puede evolucionar hacia derroteros donde la juventud pierda la esperanza y donde los jóvenes acaben recurriendo al horror de quitarse la vida, ¿no? Me ha recordado mucho en cómo está escrito otro grandísimo libro que me gustó mucho, pero también difícil de leer, pero muy interesante, que se llama 2666, de Roberto Bolaño, un autor chileno, mexicano, bueno, chileno que luego vivió en México, pero interesantísimo también, y tenía una parte importante hablando de la violencia en México y de cómo muchas veces la muerte estaba a ras de suelo en la sociedad y unas muertes muy brutales. Los suicidas del fin del mundo. Escalofriante, corto y muy fácil de leer y lo lees muy rápido. Duro, lo aviso, lo advierto, pero verdaderamente no te deja indiferente. Bueno, y después de esta recomendación tan ominosa, Nico, ¿cuál es la otra que nos traes tú? Tan ominosa, pero
Sí,
buena, insisto.
que me has dejado, me ha costado entrar, me has dejado un poco sin palabras con esta descripción del libro. Pues yo traigo uno que creo que recomendé al principio, en la primera temporada, pero me ha parecido que tenía sentido volver a hablar de él. Y se llama La Guía Bogleheads de la Inversión, Bogleheads Guide to Investing. Tiene tres autores, Mel Lindauer, Taylor Larrimore y Michael Lebeuf, y habla de una manera de pensar en las finanzas personales. Una manera basada como en tres patas principales, que es mantener los costes bajos, tanto tus gastos varios como tus costes de inversión bajos, de simplificar al máximo todo en general, pero en particular temas de inversión, y de ir aportando poco a poco para ir construyendo así, de manera lenta pero continuada, pues un cierto dinero con el que estar cómodo a futuro el día de tu jubilación. Me ha parecido interesante volver a rescatarlo porque actualmente estoy viendo cómo vuelve a resurgir en muchos círculos y foros y en grupos de conversación conversaciones sobre la locura de la inversión y lo fácil que es hacerse rico rápido con Bitcoin, que ahora está otra vez en máximos, con cómo está subiendo la bolsa en distintos sitios. Y este libro me parece que de una manera sobria, clara y sensata, sienta las bases sobre cómo tratar el dinero en nuestra vida personal.
Bueno, pues ahí nos llevamos esa recomendación porque nos sirve a futuro y yo voy a acabar con un recuerdo desde el más allá, con un libro póstumo que ha salido a la venta, que seguro que los que le sigáis y los que os guste García Márquez habéis estado atentos. Ha salido su novela póstuma, en agosto nos vemos, una novelita muy corta, muy fácil de leer. Y yo lo voy a confesar, no es la mejor novela de García Márquez, obviamente no es Cien años de soledad, pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Me ha emocionado casi por el reencontrarte con un autor muerto, mi autor favorito, y es una novela muy corta, trata de una mujer que va a visitar la tumba de su madre en una isla. Cada año va el mismo día, coge el ferry, cruza la isla, y esa noche en la isla, cuando ha ido a dejarle las flores a la madre, la noche que se queda en el hotel, pues tiene un idilio, tiene una relación esporádica, adúltera, que la va liberando. Entonces ese día en el que se reencuentra con la madre es el día de liberación de esa mujer, ¿no? A ver, es una novela muy bonita para reencontrarse con García Márquez, ¿no? Es un autor que es de las grandes figuras de la literatura universal. Ya digo que para mí es de mis favoritos, y de repente, pues bueno, que los herederos hayan decidido que uno de estos manuscritos se publique, pues sí, evidentemente no es su mejor novela, porque él ya era muy mayor, ya estaba quejado por el Alzheimer y por el cáncer, y bueno, pues efectivamente la novela no es de sus grandes obras, pero es muy bonito reencontrarse con un autor allende la vida, Nico.
Alfonso, alguien que solo escuche nuestras recomendaciones de libros, de que las que vamos haciendo en estos episodios, se hace una idea de nuestra personalidad perfecta y de por qué hablamos cada uno de los temas que hablamos. O sea, yo tú recomiendas siempre o generalmente un tipo de libros y yo un tipo de libros completamente distinto en el otro extremo. Es algo que me encanta y que estoy seguro de que viene bien a los oyentes. Porque si los dos recomendáramos
Los
todo el
mismos
rato
libros serían
el
un rollo.
mismo tocho histórico de Max Hastings, la gente se echaría para atrás. Pero bueno, traemos variedad y diversidad.
Bueno, total, eso es lo bueno de este podcast, llega a muchísimos rincones, muchísimas esferas distintas de pensamiento y temas diversos. Esa es la filosofía con la que nacimos y con la que mantenemos. Así que nada, Nico, que pases una buena Semana Santa.
Muchas gracias y también a los oyentes. Dejaremos los títulos en la descripción, que sé que nos lo habíais pedido en algún comentario. Lo dejamos por ahí puesto también.
Entre tanto, te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.
Y feliz Semana Santa a todos.